since the day that you went away. You've been sending flowers to me. Send me no flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again.
¿Cómo estás, Lucía Ligmar?
Muy bien, Isa Calderón, ¿y tú?
Pues yo también estoy bastante bien, y qué bien nos salió el deforme de la rutina en Barcelona, que fue divertidísimo.
La verdad es que estuvo estupendo.
Con el público participando.
Todo maravilloso.
Tus rarezas de rutinas.
Que todo el mundo o alguna gente compartía, otras no. ¿Cuánta esta chaqueta?
¿Ya?
¿Me llevas?
Sí, es muy moderna.
Es muy moderni.
La tuya es moderni vintage.
Un poco, sí, sí, sí.
O sea, yo ¿vamos? Soy moderni moderni y tú eres moderni vintage.
Moderni antigui.
Antigui. Yo soy futurista.
Tú y yo siempre parchís, ¿has visto?
Un poquito, sí, 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 sí. Bueno, antes de hablar del tema de hoy, que es la ostentación, que os van a encantar los temas, ¿qué tal?
Sí.
Tenemos que hablar de una cosa muy importante que nos va a venir fenomenal a todas.
A todas.
Así de claro.
Sí.
Lucía,
Isabel,
qué gusto da cuando tomas una decisión, te lo digo, y con el tiempo te das cuenta de que elegiste divinamente.
Bueno, eso es lo mejor.
Eso es como cuando los que un mes antes del confinamiento se mudaron de piso a un piso con terraza,
bueno,
por ejemplo.
Esos genios.
O sea, por favor. Pues mira, concursanta, si te pasas a O2, querida, vas a tener esa misma sensación. En la terraza, fantástica. Fíjate lo que te digo. Elegir bien es elegir O2. O2. Bien, la compañía de fibra y móvil que te conecta a la mayor red de fibra para tu casa y tecnología 5G, ¿vale? Para tu móvil. Lucía.
Dime.
Otra vez. Atenta.
Sí.
Te lo digo. Que no es tecnología 1G ni 2G. Es 5G. Lo más rápido del mundo.
Fantástico.
Así de claro. ¿Tú sabes cómo de bien puedo ver yo mis series en mi querido proyector con este 5G de O2?
Pues mira, de maravilla, cristalino. Además, para O2, la tranquilidad de sus clientes es lo más importante. Y eso, pues la verdad, es un alivio. Porque nunca te molestan con llamadas así de gente pesada, que lo hace mucha gente. Ni te aburren con mensajes comerciales. Todo está claro desde el principio con O2, ¿vale? Y eso, pues como decía, un alivio. Y si mejoran sus tarifas, lo hacen primero para sus clientes, para los clientes que ya tienen, independientemente del tiempo que lleven en la compañía y sin tener que pedirlo, no tienes que pedir nada, ¿vale? Además, siempre que necesites ayuda, tendrás una atención al cliente de calidad. Serás atendido por personas y no por máquinas ni robots, o sea, serás atendido por seres humanos, mira
muy
qué alegría,
bien, la verdad,
que están para ayudarte con cualquier duda que te pueda surgir. En O2 no tendrás sorpresas con la factura. Otro tema, que ya está bien. El precio que contratas es el definitivo, sin promociones extrañas ni asteriscos que te añaden después otros dineros.
La letra pequeña.
Exacto. O sea, lo que te digo, todo claro desde el principio, hija. Lo cual, ¿qué quieres que te diga? Pues te da bastante paz mental.
Pues sí.
Y nada de permanencia. Tú eliges el tiempo que quieres estar. Así que recuerda, si quieres estar segura de que eliges bien, entra en o2online.es o llama al 1551. Ya verás cómo seguro que nos lo agradeces.
Pues fantástico, fantástico, cariño mío, concursanta. O2, bien. Y ahora vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que me chiflan las dos historias que vamos a contar, Lucinda, tanto la tuya como la mía. Hoy empiezo yo.
Hoy empiezas tú.
Ostentación. Queridas concursantes, os voy a contar la fascinante y fantástica historia de Barbara Hutton, que era una aristócrata estadounidense, filántropa y súper divertida, un poco Luisa Casati, muy fuerte a ella, performer total de los años 20.
Un personajón.
Que dijo, atención, nadie me amará nunca, por mi dinero sí, pero no por mí misma, estoy condenada a la soledad. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Stan Getz, querida.
Qué preciosidad.
Bárbara mela un poco, iba a decir Eva, Bárbara mela un poco, ¿vale? Pero no me la quites, por favor, porque es que esto es el lujo que yo voy a contar ahora mismo, claro. Cuando Barbara Hutton tenía 14 años, Lucinda era la niña más rica del mundo, pero también la más triste y solitaria. La más triste y solitaria. Era la más triste y solitaria. Bárbara Melo. Bájame la más triste.
Ya.
Sí, perdón. Es que, oye, de verdad, ya la disle... Es que no puede ser esto.
Ya,
bien,
es fuerte.
Bien, su fama de multimillonaria provocaba el rechazo y la antipatía de sus amigas y de todo su entorno. A medida que cumplía años, descubriría que el dinero que heredó de su abuelo, el magnate de los almacenes Woolworth, era una maldición.
Vaya.
¿De acuerdo? Nunca conseguiría ser feliz ni ser realmente amada. Los que se acercaban a ella lo hacían atraídos por su riqueza y su extremada generosidad. Bárbara lo sabía y llenó su soledad con una larga lista de maridos. Fabulosas joyas, mansiones de ensueño y viajes alrededor del mundo. También con grandes dosis de alcohol y medicamentos que le ayudaron a sobrellevar la pesada carga de su apellido.
Wow.
La extraordinaria historia de esta mujer, considerada una de las más ricas y extravagantes herederas del siglo XX, es la de una niña nacida en una jaula de oro y marcada por un trágico destino. Desde los 4 años, cuando descubrió el cuerpo sin vida de su madre en la suite de su hotel, ojo, Bárbara se convirtió en un personaje de leyenda. Había nacido la pobre niña rica, título profético de una canción de Noël Coward inspirada en ella. Y los periodistas la seguirían por todo el mundo, dando fe de sus excesos y sus sonados matrimonios que acabaron en costosos divorcios, Lucía.
Ay.
Bárbara, que sentía debilidad por los hombres con títulos nobiliarios y buen físico, se casó 7 veces. Con 2 príncipes rusos, un conde danés, un playboy de fama internacional, el célebre Porfirio Rubirosa.
Bueno, vaya temón ese.
Sí, un varón campeón de tenis y una estrella de cine. Cary Grant.
Bueno.
¿Vale?
Bueno.
Cary Grant fue su tercer marido y el que mejor la trató sin importarle su cuenta corriente.
Cary Grant, maravilloso.
Era gay, por supuesto.
Bueno, ¿no? Bisexual.
Pues ya está. Me da igual, bisexual, gay. La trató fenomenal y fue su amigo forever.
Forever.
Tras su ruptura, el actor se lamentaba de que los periodistas se ensañaran con una mujer tan frágil, sensible y generosa, que no había podido elegir su destino. La prensa, que siempre fue ingrata con ella, solo mostraba al mundo su ostentosa y disoluta vida. Hablaban de la mujer que regalaba diamantes a sus sirvientas, que hizo ensanchar las calles de la Medina de Tánger para que pudieran pasar sus Rolls Royce y que recibía sus visitas en su palacio de Sidi Hosne en Tánger, sentada en un trono dorado de terciopelo. Rojo. Pero la millonaria anoréxica... era en realidad una mujer vulnerable de un corazón generoso. Toda su vida colaboró siempre de manera anónima con fundaciones benéficas y organismos humanitarios. Sus buenas obras no interesaban a la prensa sensacionalista, que la persiguió sin piedad hasta su lecho de muerte, cuando era apenas una sombra de sí misma y su fortuna se había reducido a $3,000. La conocida como la chica del millón de dólares, cantidad que cobraban sus maridos tras divorciarse de ellas, todos y cada uno, en su día la mujer más envidiada de Estados Unidos, murió enferma, sola y arruinada, incapaz de conseguir la felicidad y tras perder a su único hijo en un accidente de aviación, comenzó su terrible declive. Bebía mucho, se atiborraba de somníferos, despilfarraba el dinero y acabó pagando por tener compañía masculina. Dijo ella: soy como esos puentes de Venecia que parecen no alcanzar nunca la otra orilla.
Ay, por favor.
Se lamentaría en su vejez. Al final, solo quedó la sombra enjuta de una mujer esquelética, de rostro apergaminado, que ocultaba sus tristes ojos azules tras grandes gafas de sol y que no pudo cumplir su último deseo: ser enterrada en su amada Tánger. Esta es la sinopsis de todo lo que te voy a contar. Y es, hoy solo vengo a contar la primera parte porque es una historia digna de ser contada en dos partes.
Sesiones, vale.
Pero aquella te ha entrado muchísimo el interés.
Bueno, total, total. Yo he visto algunas fotos de ella. Era muy guapa. ¿Eh?
Era muy guapa. Fíjate,
¿por qué tan
que...
triste? Bueno, ahora me lo cuentas.
No, pues porque era rica, la gente se aprovechaba de ella, tenía una autoestima de mierda y esto, estoy ya muy cansada de leer... historias de mujeres que podían haberlo tenido todo y que se sentían solas y acabaron eligiendo mal a los hombres y que...
Pues cambia de lectura, hija.
No puedo. Todo esto está en el libro que siempre hablo de él, de Divas Rebeldes de Cristina Morató, que es fantástico, de donde también saqué la historia de María Calas, que mira qué mal acabó también.
Sí.
Y, en fin, voy a empezar un poco desde el principio.
Bueno, pues chica, tú dale. Ahora
bien.
Me cuentas porque realmente no entiendo por qué fue tan desgraciada.
Bueno, cariño, es que estos temas, es que yo tengo miedo siempre. Por si les pasó a ellas que eran ricas.
Nada,
Bueno, bueno, esto es lo que dice, ¿no? El dinero no da la felicidad, no. Pero ayuda, cariño.
Ayuda un poquito, sí.
Bien.
Sí, sí.
Empecemos por el principio. Su madre, Etna, que es un volcán, Etna, ¿no?
Con T, no con D.
Vale. Su madre, Etna, una rubia explosiva que sentía pasión por las joyas y los abrigos de piel, se casaría en 1907 con un avispado agente de bolsa de 24 años llamado Franklin Laws Hatton. Uh-huh. Los recién casados pasaron su luna de miel en París y a su regreso se instalaron en una de las elegantes mansiones que el padre de Etna, el Walworth este, que era un sí. empresario acojonante que además construyó uno de los buildings, edificios más altos de Nueva York en su momento, hasta que luego ya pues le siguieron el Chrysler, no sé cuánto, pero era un tío que estaba forrado. Bien.
Sí.
Entonces se van a vivir a la casa del padre de Etna que había construido para ella en la calle 80. ¿Vale?
Muy bien.
Bárbara nacería el 14 de noviembre de 1912, hija única. En realidad, los padres de Bárbara no podían ser más distintos. Franklin era un hombre divertido, seductor, lleno de energía, a quien le gustaban las mujeres y la bebida. Etna era tímida y delicada y no tenía ningún interés en participar en la vida mundana de su esposo. En el verano de 1916, Franklin comenzó a salir con una actriz sueca de 25 años, hija de un diplomático. El patriarca Walworth, padre de Etna, uh-huh. abuelo de Bárbara, que estaba al tanto de los problemas de la pareja, animó a su hija a que pidiera el divorcio, pero ella se negó.
Ah.
En marzo de 1917, mientras el padre de Bárbara se encontraba en viaje de negocios en California, los fotógrafos lo sorprendieron bailando con su amante, la sueca, en un local a Franklin.
Uh-huh.
¿Vale? Cuando la foto salió publicada en un periódico neoyorquino, su esposa Etna tomaría una drástica decisión. Sola, en su habitación del Hotel Plaza, se vistió con su mejor traje de noche y se suicidó ingiriendo un frasco de pastillas de estricnina.
Uf.
Tenía 33 años y fue su hija, Bárbara, a sus 4 años, quien descubrió su cuerpo sin vida. Nunca se habló de su suicidio, ni se le practicó la autopsia, y la causa oficial de su muerte fue una trombosis cerebral por asfixia.
Vaya.
Los años 20, ¿eh? Los años locos 20, para bien y para mal, hija mía.
Para bien.
Y para mal.
Ah, bueno, para mal de ella, sí, claro, claro.
Bien.
Perdón.
No, claro, sí. Bien, la pequeña Bárbara, al perder a su madre, quedó al cuidado de sus abuelos Frank y Jenny en un palacio, en un gran palacio. Ella se aburría un huevo con ellos y recordaría que en las comidas y en las cenas nadie hablaba.
Rollo.
Nadie la hablaba, nadie la quería, nadie se ocupaba de ella, ya estaba, vamos, totalmente descuidada, o sea, pobrecilla.
Pues sí.
Con la muerte de su abuelo comenzaba para Bárbara una época difícil de soledad y de gran inestabilidad emocional. Viviría en distintas casas y a cargo de personas que la rodeaban de lujos y caprichos. Apenas veía a su padre, un hombre de mal carácter, agresivo y bebedor, que mostraba poco interés por ella. Al cumplir 7 años, la niña iría a vivir a Los Ángeles con la hermana mayor de su padre, Grace Hatton Ward. Tía Grace, de 41 años, se había casado con un importante hombre de negocios y su vida transcurría entre fiestas, recepciones, eventos sociales, dejando a su sobrina otra vez al cuidado de una institutriz. De nuevo se sentiría abandonada y sola en un entorno extraño. A tan corta edad, Bárbara ya tan rica, era ya tan rica que le resultaba muy difícil hacer amigos.
¿De niña?
Sí. Como en una ocasión confesó la rica heredera a un periodista, sus mejores amigos fueron a lo largo de toda su vida los miembros del servicio doméstico. La Hatton, Bárbara, siempre mantendría una estrecha y familiar relación con sus doncellas y gobernantas, a las que colmaría de valiosos regalos. Este fue el caso de su querida y fiel sirvienta, la señorita Tiki Tocket.
Me encanta.
Apodada Tiki.
No me digas.
Claro. Que acabaría siendo el único miembro estable de su familia. Por aquel tiempo, Bárbara acudía al colegio de señoritas de Michigan y ella dijo: «Las niñas me decían que no me querían nunca porque tenía demasiado dinero». Cuando Bárbara tenía 11 años, otro cambio se impuso en su vida. Tía Grace se casó de nuevo y se marchó a vivir con su esposo a New Jersey. Su padre la mandó entonces a un internado de señoritas de mucho renombre en Santa Bárbara. Otra vez sola, se refugiaba escribiendo poemas. Nadie la venía a ver, ni siquiera en Navidad.
¡Ay, qué espanto! ¡Qué espanto!
En 1926, Bárbara regresa a Nueva York. Tenía 14 años. Al poco de instalarse en la ciudad, su padre se volvió a casar y la joven se fue a vivir con él. Su nuevo hogar era un suntuoso triplex en el número 1107 de la Quinta Avenida, junto a la calle 90. Tenía en total 70 habitaciones y, entre otros lujos, una piscina interior, gimnasio y solarium, salón de baile y dos ascensores privados.
Vaya.
Tócate.
70 habitaciones.
Sí, señora. ¿Para
como
qué?
Un hotel.
No lo sé. Polvo. Sí, yo solo pienso en el polvo.
Todo lo que acumula eso.
Hombre, y tú con alergia. Bueno, hombre. Su nueva madrastra, Irene Carly, la mujer de su padre, la quiso un montón. Ah, y mira. Ella fue un rato feliz en esa casa de 70 habitaciones hasta que su padre, hasta la nariz de cuidar a la niña, decidió que se tenía que ir a vivir sola e independizarse. Y le compró un apartamento de $400,000 de la fortuna de su hija. Se lo gastó con la fortuna de su hija.
Bueno, claro.
Sería,
se gastaba,
claro, la primera de un sinfín de propiedades que Bárbara Hatton llegó a poseer en su vida. Se trataba de un espléndido dúplex de 27 habitaciones en el 1020 de la Quinta Avenida, donde se trasladó con su inseparable sirvienta y
Tiki.
Amiga Tiki, claro. Toquet.
Tiki Toquet. ¿Cómo se llamaban las ardillas esas de Disney?
Chip Chop, Chipi Chop.
Es un poco Tiki Toquet.
Y tú y es un poco Chipi Chop.
Sí.
También, sí. Bien, querida, la señorita Hatton era inteligente, sensible, tenía un gusto exquisito y poseía un suntuoso apartamento que decoró con muebles a estilo 16, perdón, estilo 14, porque digo, ya sabes que yo lo
Luis XIV. Tras,
Luis XIV, y objetos orientales. Pero esta independencia no conseguía hacerla del todo feliz y seguía lamentando no tener amigos.
A estas alturas no se había hecho fuerte, ¿eh?
No, dice, me muero de ganas de tener un amigo de verdad, escribía en su diario. Alguien que me comprenda de verdad, con quien pueda compartir mis pensamientos más secretos y mis angustias escondidas. Vale. Con el tiempo, la rica heredera estadounidense se convertiría en una gran entendida y coleccionista de joyas, que era un poco su único
pasatiempo, ¿no?
Sí.
Es lo que tiene ser así de.
Por
rica.
Ejemplo, Hatton encargó a Cartier o a Tiffany muchísimas joyas que hoy forman parte de la historia de la alta joyería del siglo XX.
Fíjate.
Eso es lo único que a ella le chiflaba.
Claro,
las joyas. Bueno. Bien. Se independiza y tal y se va a Europa con su padre. Tras su gira europea, Bárbara se animó a pasar unas semanas en Biarritz, en la casa de unos amigos de la familia. Fue allí donde conoció a Elsa Maxwell, la columnista estadounidense especializada en chismes y famosos por organizar. O sea, infamosos y famosa ella por organizar las fiestas de sociedad más brillantes y originales. Días más tarde, Elsa Maxwell la invita a Bárbara a un cóctel en la residencia del célebre modisto Jean Patou, donde conocería a su primer gran amor. Se trataba del príncipe Alexis Divani, ¿vale? Cuya familia originaria de Georgia. No, de Georgia. ¡Qué lío, joder! De Georgia había llegado a Francia tras la caída del zar Nicolás II y huyendo de la revolución bolchevique. Alexis, un hombre rubio como la cerveza, de ojos verdes y muy apuesto, era un conocido jugador de polo que despertaba pasiones entre las damas de alta sociedad, como el Escasi. Este gran pieza. El español Escasi. Este era de... pero con
este dinero era el Escasi de Georgia.
De Georgia. Pese a su porte aristocrático por las venas del encantador Divani, no corría ni una gota de sangre azul.
Bueno,
era una farsanta, ¿vale?
Ya ves.
Su familia adoptó este título nobiliario cuando llegó a París tras la Primera Guerra Mundial, lo que le permitió que se les abrieran muchísimas puertas. Alexis conocía a la señora Hatton porque era amiga, ella, de Luis Astor Van Halen. Entonces, prometida de Alexis
del
príncipe.
Georgiano.
Sí.
Qué fuerte esta época, ¿no? De principios del siglo XX, donde en plena guerra mundial tú llegas a un sitio nuevo y dices, yo soy conde.
Sí.
Y todo el mundo pues te cree, ¿no?
Sí,
porque,
duque.
O duque. Llegas, vas bien vestido, sabes cómo agarrar la taza del té.
Totalmente.
Y ya te abren las puertas de los sitios.
Imagínate. Efectivamente. Entonces, bueno, pues lo que pasó aquí es que, claro, ella era amiga de la prometida de este señor.
Sí.
Pero Bárbara no pudo ocultar su atracción hacia el príncipe, con quien charló animadamente toda la tarde. Cuando Alexis abandonó la fiesta, sabía que se había enamorado del novio de su amiga.
Ay, lo que no podía tener, justamente.
Efectivamente. Al cumplir los 18 años, Bárbara Hutton fue presentada oficialmente en sociedad. Su padre, Franklin, decidió organizarle una fastuosa fiesta que permitiera a su hija entrar por la puerta grande en la alta sociedad estadounidense. La presentación de la señorita Hutton estaría a la altura de las puestas de largo más célebres y ostentosas de su tiempo.
¡Viva! Has puesto música de Bourbon, ¿no?
He puesto música de Bourbon y de Stanguets. Y como sí, dice un amigo mío, música para hacer el amor. Pero mira, bueno, como ahora el amor no nos interesa,
no, pues nos asuda.
Esto es para beber Bourbon, efectivamente. Te voy a contar la apuesta de largo.
Por favor.
Porque es que no es moco de pavo.
No es moco de pave.
Sí. Primero se celebró un té para 500 invitados en el lujoso apartamento de tres plantas, propiedad de sus tíos, en la Quinta Avenida.
Uh-huh.
¿Eh? Un té.
Ojo ahí.
Un té para 500 invitados. Mucho té, veo allí yo. Bien. Luego tuvo lugar una espléndida cena con baile en el casino de Central Park, también para 500 comensales. Uh-huh. Finalmente, los festejos culminaron con un gran baile de gala en los salones del Hotel Ritz-Carlton. ¿Vale? Uh-huh. Asistieron a la fiesta 1,000 personas, entre las que se encontraban algunos de los apellidos más ilustres del país. Fue, tal como lo catalogó la prensa, el acontecimiento social de la temporada en Nueva York. El baile del Ritz, aquella noche del 21 de diciembre de 1930, tardaría en ser olvidado por su esplendor y derroche. En la noche, reina de la noche. Otra vez. Bien. Se contrataron 4 orquestas y 200 camareros para servir una cena de 7 platos regada por 2,000 botellas de champán.
También te digo, muy buena fiesta, porque un camarero cada 3 personas me parece lo adecuado.
Efectivamente. Pues ya sabes, para mi cumpleaños, venga, ya sabes lo que te dije. El baile se prolongó hasta altas horas de la madrugada y fue un auténtico éxito. El coste de la fiesta ascendió a $60,000.
Bueno.
Si el padre de Bárbara había pretendido dar a conocer a su hija casadera entre los miembros de la buena sociedad estadounidense, había conseguido el efecto contrario.
¿En serio?
Su cuantiosa fortuna espantaba a los posibles candidatos, que no se sentían capaces de estar a la altura de su elevado nivel de vida.
Ah, entonces por eso solo conseguía truar, ¿no? Que eran los únicos que se acercaban.
Julio Iglesias.
Exacto.
Por el contrario, los cazafortunas sin escrúpulos ya conocían a la rica heredera, que parecía una presa fácil.
Vaya por Dios.
El despilfarro de la fiesta de presentación de la joven heredera sentó muy mal a los ciudadanos estadounidenses, que sufrían el primer año de la Gran Depresión.
Exacto.
Cuando finalizó sus estudios, le exigió a su padre tener su propio vagón de tren privado.
Ya estaba acostumbrada, ¿no?
A todo. La joven se salió con la suya y consiguió un lujoso vagón que tenía 3 cuartos de baño, una gran habitación y un amplio salón donde podían cenar varios comensales.
Pues muy bien, como un apartamento en Madrid.
Fenomenal. Bárbara Hutton no había podido olvidar al príncipe ruso Divani, que se había casado con su amiga Louise Van Allen. Cuando en septiembre regresó a París ella y se instaló en el Ritz, supo que el matrimonio Divani también se encontraba en la ciudad y empezaron a verse y a coquetear que flipas.
Ay, 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 ay.
Esto no pasó desapercibida para su amiga Louise. ¿Vale? Bien. El padre de Bárbara intentaría por todos los medios apartar a su hijo de aquel conocido vividor, pero sería en vano. Alexis se divorciaría de su esposa a finales de noviembre de 1932 y ya estaba listo para casarse de nuevo con otra ingenua heredera. Como era de imaginar, la enamoradiza señora Hutton no pudo negarse a su petición de matrimonio y aceptó encantada ser su esposa.
Y por otra parte, Luis formó el conjunto Van Halen.
Que irían a cazar a Drácula más tarde, ¿verdad?
También.
Ella misma.
Van Halen. Ahí tocando solitos de guitarra, se fue allá.
Y la cárcel, claro. ¿Te está gustando esta historia?
Me está encantando.
Es que hace una parte tan fuerte, me la contaré en el próximo estudio.
Bueno.
Bueno, se casan. La prensa siempre detrás de ella poniéndole a parir. Los recién casados tendrían que alquilar otra suite en el Ritz para poner en ella los valiosos regalos de la boda que les hicieron.
Madre mía.
Entre ellos un péndulo de Cartier que se te cae en las bragas, incrustado de diamantes, y un neceser decorado con rubíes, además de porcelanas de Limoges, vasos de cristal de Baccarat y accesorios de aseo de oro. ¿Vale?
Fíjate.
Franklin Hatton estaría a la altura de estos presentes, su padre, y le regalaría a su hija un magnífico collar de 53 perlas de Cartier que había pertenecido a la reina María Antonieta. Tócate la peineta. Bien. A su yerno le obsequiaría con un barco de 19 metros que los esperaba anclado en Venecia, donde se iniciaría su luna de miel.
Claro que sí. Claro. ¿Dónde empezar una luna de miel?
¿Dónde empezar una luna de miel?
Allá, con su puente ahí.
A mí me pasó una cosa muy bonita en Venecia, tú lo sabes, ¿verdad?
Sí, claro. ¿La quieres contar?
La quiero contar. Una vez hace 147.000 años, yo iba en un vaporeto que venía de Murano, ¿vale? Hacia Venecia. Y yo estaba enamorada.
¿Y tú te subiste al vaporeto?
Yo me subí al vaporeto en el asiento de atrás con esta persona maravillosa, ¿vale? Imagínate, Venecia, por la noche, el canal, vienes desde Murano, el viento fresco, primavera. Esa persona y yo nos dimos el morreo más alucinante que yo me he dado en toda mi vida en un canal de Venecia, muy limpia Venecia, por cierto. Y entonces en el oído me dijo, te quiero.
¡Ay!
¿Cómo
bravo.
Os quedáis, Adriana? Y Eva, Goody, los estudios Goody, siempre que venía a grabar aquí.
Siempre.
La verdad que esto no me ha pasado hace mucho tiempo, en realidad me ha pasado
pues hija,
poco.
Mejor.
Y entonces, sí. Y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida.
Pues ya está. Ya lo tienes, para ti. Es tuyo.
Es mi recuerdo.
Es tuyo, para siempre.
Para siempre, sí. Me acuerdo que contándoselo a mi amiga Aitana lloraba de la emoción.
¿Ella o tú?
Las dos.
Ah, pero es que bien.
Bueno, pero es que ahora lo que viene no es bonito.
Bueno.
Es muy triste.
No pasa nada.
A ver, vamos a ver. Bien, se van a Venecia con el barco ese allí puesto.
Con el vaporeto.
Vale, bien. Bárbara tenía 20 años y como más tarde reconocería, no se casaba enamorada. Sino
anda.
Sino para escapar de su dominante padre.
Pues vaya lío le hizo a Luis.
Bueno,
¿eh?
Alexis. Sí, pero que Alexis era un trepa.
Ya.
Entonces
bueno, claro.
Es que, claro. Pronto descubriría que para Alexis solo existía el dinero y el polo. Su gran pasión. El polo. Que tú
vaya,
fíjate el coñazo.
Coñazo
y todos los días de fiesta. ¿Me puedes explicar a estos hombres en todo el día de fiesta? En la crisis, los de los 40 y los 50.
Bueno.
Liándose con niñas de 20.
Venga.
Y saliendo entre semana. ¿Me lo puedes explicar?
Absurdo.
De verdad. Así van a acabar todos.
Sí, sí, sí.
Como Alexis.
Como Alexis.
Ya verás.
Ya verás.
Bien. Dice Bárbara, si hubiera sabido que el polo era tan importante para mi esposo, habría hecho mejor en nacer yegua. La verdad es que Bárbara, como Peggy todas estas, tienen un sentido del humor fantástico, ¿no? Como su marido pasaba de ella, que se veía, o sea, ella tenía, ¿cómo se llama? Dismorfia
corporal.
Exacto. Entonces comenzó una dieta de adelgazamiento para estar más seductora a sus ojos, ¿vale? Mm. Y a base de un régimen draconiano que consistía en beber 3 tazas de café al día,
¿solo?
Consiguió perder en apenas unas semanas cerca de 20 kilos.
¡Qué espanto!
O sea...
¡Qué horror!
En fin. Bárbara y Alexis continuarían con su interminable luna de miel y a principios de 1934 pusieron rumbo a Extremo Oriente. Ting, tong, ting, tong, ting. Tokio, Shanghái y Pekín fueron algunas de las ciudades donde recalaron en las siguientes semanas, alojándose en palacios de ensueño y hoteles de lujo. Pero su esposo detestaba Pekín. Habían estado en Shanghái, se lo habían pasado fenomenal, y detestaba Pekín porque no había vida nocturna, ni casinos donde jugar, ni fiestas donde beber hasta el amanecer.
Yeah.
Mientras Alexis se desesperaba y añoraba el ambiente más cosmopolita de Shanghái, su esposa se dedicaba a comprar magníficas porcelanas chinas de los siglos XVII y XVIII, yeah. Asiático.
Qué maravilla.
Palito, güey, palito. Bien, bien. Para Bárbara había sido una experiencia fascinante y enriquecedora. Para Alexis, semanas de aburrimiento en Pekín. El distanciamiento entre ellos era evidente y cuando se alojaron en el Claridge de Londres, porque volvieron a Londres, pidieron dos habitaciones separadas. Estaba cansada de su príncipe ruso falso, con quien apenas había compartido ya ni compartía intereses ni gustos. Y dijo, me aburro con Alexis, de toda la fascinación por él y de todo el placer que me había proporcionado su manera extravagante de hacerme la corte, ya no queda nada. No siento ni siquiera ternura por él. Y aunque las mujeres se vuelven locas con sus encantos, eso no cambia nada mi nuevo sentimiento. Mm. ¡Ole!
Yeah.
Bien. Alex, herido en su orgullo y ante el desplante de su esposa de tener dos habitaciones separadas, se dedicó a beber y a frecuentar los clubes nocturnos más londinenses. ¿Por qué más londinenses? Pues no lo sé. Porque he dicho más y pongo solo clubs nocturnos londinenses.
O sea, te has inventado el más.
Sí.
Bueno, no, pero le gustaban los clubs muy londinenses.
Muy londinenses, yes. Bárbara abandonaría Londres sin su marido a mediados de junio y Alexis se quedaría en Inglaterra para la temporada de polo. El 14 de noviembre de 1934, ella cumplía 22 años y a pesar de que su matrimonio no atravesaba su mejor momento, como Alexis no se quería divorciar porque se pegaba la vida padre, le organizó una fiesta de cumpleaños por todo lo alto en los salones del Hotel Ritz en París. El príncipe en persona se ocupó de todos los detalles. Contrató una orquesta para amenizar el baile, eligió el menú de la cena para 150 invitados y seleccionó los mejores vinos. Un decorador francés transformó el salón de baile en un auténtico zoco recreando una calle marroquí. Coco Chanel, Jean Patou, el duque de Westminster, el príncipe Ali Khan, entre otros nombres ilustres, asistieron a la fiesta. Pero hubo un invitado que no pasó desapercibido para Bárbara, que sería su próximo marido, que lo contaré en el próximo estudio. El conde Kurt Howitz Reventlow.
Reventlow, Reventlow.
Lowenstein. ¿A que es una historia chupi?
Es
sí,
genial.
¿Verdad? Pues qué pena, la verdad, porque fíjate que creía yo que la iba a contar, pero la he contado rápido, ¿eh?
La has contado muy bien.
Podía haber seguido.
Pues hoy nos hemos quedado aquí.
¿Quieres aprender un idioma, amiga concursanta? Claro que sí. Es importante aprender idiomas. Tú lo sabes, yo lo sé, lo sabe tu madre. Para tus vacaciones, para tu vida, para tu trabajo. Pues si te echas un novio que no hable tu idioma, efectivamente. ¿Tienes poco tiempo? ¿Te lías porque las apps no te enseñan a hablar en otro idioma en la vida real? ¿Por qué no aprender un idioma, pero para usarlo de verdad? Babbel te puede ayudar. Puedes elegir entre 14 idiomas. ¿Quieres entenderte por las calles de Suecia con un amor que te has echado, hija mía? ¡Con Babbel puedes! ¿Quieres pedir correctamente los pastelitos de Belén en Lisboa? Chica, ¿tienen portugués? ¿Qué quieres? Pues es que lo tienen.
Así es, con Babbel aprenderás a conversar, ampliar tu vocabulario. Tienes una oportunidad de reinventarte a través de los idiomas, chica, que a todas nos gusta esto. Es como un entrenador personal, pero de los idiomas. En 10 minutos te das un paseo, en 10 minutos te haces una lección en Babbel, pero lo mejor de todo viene ahora. Consigue una suscripción de 3 meses a Babbel y recibirás 3 meses gratis con el código DEFORME SEMANAL. Todo junto y sin espacio. Entra en babbel.com/empezar y usa el código DEFORME SEMANAL para conseguir tus 3 meses gratis.
DEFORME SEMANAL, todo junto.
Eso es. babbel.com/empezar, código DEFORME SEMANAL, todo junto. Prueba Babbel, la app para aprender idiomas que funciona.
Efectivamente. Y ahora continuemos con la ostentación.
Sí.
Y vamos con tu ostentación.
Exactamente. Bueno, pues como hoy nos dedicamos a la ostentación y especialmente a las ricas y a las famosas, yo voy a hablar algo de algo que a mí me fascina. Ya sabéis todas, porque lo he contado 700 veces, de mi pasión por los cisnes que ahora ha pillado Ryan Murphy y lo está narrando de manera bastante apasionante, aunque tengo que decir que bastante desigual.
Es que Ryan Murphy...
Sí,
nunca hay que confiar en Ryan Murphy.
Nunca.
Aunque lo dirige Gus Van Sant.
Sí,
y
pero
el actor
tiene,
es un actorazo.
Sí, todo, pero tiene unos invents bastante impresionantes.
Sí.
Sí, bueno, no sé por qué capítulo vais, pero ya os contaré. Muy fan de Fiut en esta casa, porque nos encanta ver a señoras pijas comiendo paté con endivias en los años 70, esto es así. Cada una tiene sus filias, las nuestras van por aquí. Pero, insisto, hay algunos inventillos. Pero bueno, muchas concursantes han preguntado por nuestra opinión de la serie y las que están suscritas a nuestro trabajo, las Susans y las Courtneys, especialmente ya lo sabrán porque lo hemos contado en nuestros Reels. Pero hoy voy a ir un paso más allá. Si en otros episodios de Deforme ya conté las historias de Babe Paley, Slim Keith, Sissy Guest y las otras que no salen en esta serie, como Mona Williams, aquella cisne que era más antigua, o Gloria Guinness, también conocida como Gloria von Fustenberg, Herrington, que es el único cisne mexicano de Truman, ¿os acordáis de ella? Bueno, lo tenéis todos en pasados deformes semanales. Hoy voy a hacer un especial dedicado a los nepocisnes, que es a los hijos de alguna de esas antiguas reinas en cisnes, ¿vale? De estas reinas del corazón, del papel couché, de la Vogue, de la Harper's Bazaar, ¿vale? Me parece que es interesante.
Total.
Porque en todas partes ahora, especialmente con la serie, podéis encontrar fotos de Babe, de Slim, de Sissy o de Gloria, incluso de Peggy Guggenheim, que también fue un poco cisne de Truman, o de Lee Ratzenwill, que es la hermana de
Jackie Kennedy.
Pero, ¿qué se hizo de la descendencia, ¿no? Es decir, si tú ahora vas a ver, porque todas estas mujeres, por supuesto, tuvieron hijos, ¿no? ¿Quiénes son ahora, que están vivos?
Pero si le dieron la espalda.
Espérate, algunas
sí, otras.
Sí, 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 pero ¿qué pasó con
los hijos?
Con los hijos, ¿dónde están? O sea, toda esta gente está viva, además. Claro, los hijos de los cisnes. Entonces, he hecho una pequeña investigación sobre todo esto, solo para vosotras. Esto es un poco hito, periodismo, del bueno. Investigación,
bien,
periodismo de investigación de Deforme Semanal.
Muy bien, ideal total.
Ideal total. Hoy voy a hablar de la reina, que es Babe, ¿vale?
Sí, la mejor amiga.
La mejor amiga. Como sabéis, o deberíais saber, Babe tuvo 4 hijos, 2 con su primer marido, que era el super wasp blanco anglosajón protestante Stanley Mortimer, heredero de una petrolífera, que se llamaron Amanda y Stanley, como el padre, ¿no? Stanley II, pero fue más conocido como Tony, porque los pijos son así. O sea, te llamas Stanley y te llaman Tony. No tiene ningún sentido, pero es así. Cuando Babe se divorció de Stanley, su primer marido, que volvió de la guerra hecho un alcohólico, se casó con Bill Paley, que es el que sale en la serie, ¿no? Y tuvo a William Cushing Paley, conocido como Billy, y a su otra hija, Kate Paley, ¿vale?
O sea, tenía 4 hijos, Babe.
4 hijos. Las verdaderas víctimas del narcisismo de la pareja Paley, de Babe y Bill, fueron los hijos. Y esto es lo que voy a contar hoy. Superficialmente, la familia Paley tenía una simetría perfecta, ¿no? Porque tenían 3 hijas y 3 hijos del primer matrimonio de cada uno, ¿no? Dispuestos en 3 grupos de parejas. Estaban Jeffrey y Hillary, los 2 niños que Bill y su primera esposa Dorothy habían adoptado cuando eran bebés, en el 38 y el 39. Amanda y Tony, los hijos de Babe de su primer matrimonio. Y los 2 hijos que tuvieron juntos, Billy y Kate, que nacieron en el 48 y en el 50. Los 2 hijos de Bill que he nombrado, Jeffrey y Hillary, vivían con su madre, pero veían a su padre, Bill, cada 2 fines de semana para el almuerzo del domingo y pasaban varias semanas al año en Kiluna, que es la casa de la playa de los Paley. Babe no se opuso a la insistencia de Paley de que los niños crecieran en Kiluna, porque decidió Bill que los niños en la casa de la playa. Bill y Babe pasaban la mayor parte de los días laborables en su pied-à-terre de Manhattan. Ellos estaban en Nueva York. Su pequeño tamaño lo hacía estrictamente solo para adultos. O sea, ellos se fueron a vivir a una casa donde los niños no cabían, siendo multimillonarios.
¿Y dónde estaban los niños?
Pues en otro sitio, ahora te cuento. Incluso en Kiluna, Tony, Amanda, Billy y Kate vivían separados de los padres, que eso es muy rico. O sea, vivían en otro sitio. Ocupaban una cabaña de 5 dormitorios separada de la casa principal y que tenía una sala de juegos.
Con institutrices.
Por supuesto. La cabaña tenía su propia sala de estar y cocina, así como una sala de juegos en el ático contiguo a los dormitorios para la cocinera y la niñera que supervisaba a los niños. O sea, fíjate cómo crecieron. Cuando Bill y Babe estaban en la casa, permanecían alejados de la cabaña y de sus actividades. La mayor parte del tiempo la casa principal estaba repleta de amigos, el teléfono no paraba de sonar y el camino de la entrada estaba lleno de coches de amigos, ¿no? Así crecieron esos niños. Además, los Paley estaban fuera de Nueva York casi un tercio del año, o sea, estaban viajando, y habitualmente viajaban sin sus hijos, aunque a veces los llevaban al extranjero con ellos, muy de vez en cuando. Paley era un padre severo y distante. Toleraba la existencia de sus hijos, pero no era afectuoso ni se implicaba en su día a día para nada.
Claro,
claro que
si
no.
Si estaría viviendo en una cabaña, imagínate. Tú dirás.
Muchos años después admitiría, le presté mucha más atención a Babe que a los niños. De hecho, él estaba obsesionado con su mujer.
Sí, pues le ponía los cuernos cada 5 segundos.
No, con la perfección de su mujer. Ah. La llevaba, era como, la vigilaba todo el tiempo. Sí. Estaba siempre pendiente de
era esto. Era su trofeo.
Esto no lo has hecho bien, la próxima vez estas flores, te has equivocado sentando a los...
¡Ay, me suena!
Sí, te has equivocado sentando a los Williams en esa mesa y no en la otra, en fin, un lío. Jeffrey Hillary, los mayores que visitaban Kiluna con poca frecuencia, fueron los menos afectados por la presencia de Bill Paley. Las relaciones entre Jeffrey y su padre, piensa el primogénito hombre, eran tensas, en parte porque Paley pensaba que Dorothy había puesto a su hijo en su contra. Jeffrey fue un excelente estudiante y un buen atleta. Durante sus años de colegio compitió en equipos de campeonato, o sea, compitió en campeonatos de baloncesto. Paley vio jugar a su hijo solo una vez, cuando asistió al Día del Padre, porque eso sí, las apariencias ante todo. Su única otra visita al colegio de su hijo fue para la graduación, ya está. O sea, él no estaba nunca. Jeffrey decidió ser periodista, cosa que su padre odió, que no se dedicara a los negocios. Trabajó durante 5 años en el International Herald Tribune en París e intentó usar esa experiencia, además de un año que pasó en Granada Televisión en Londres, como trampolín para unirse a los informativos de la CBS, ¿no? Que era la cadena de su padre, sí, él era el propietario, a principios de la década de los 60. Cuando Jeffrey le pidió ayuda al padre, Bill prometió encontrarle un puesto. Pasaron los meses y Jeffrey se dio cuenta de que su padre se había olvidado o,
qué fuerte,
o que había decidido no ayudarle. Paley finalmente colocó a Jeffrey durante un verano en el departamento de noticias de la CBS en Nueva York y fue un desastre. La madre de Jeff, Dorothy, sostenía que solo hacía que criticar a su hijo o también estar pendiente de él, que no le quería allí, con lo cual el hijo decidió distanciarse del padre porque le dolía muchísimo. Dejó el periodismo para obtener un máster en economía en una super escuela en Manhattan y luego vivió una vida tranquila, casi ascética, en la ciudad de Nueva York, trabajando como asesor de inversiones. O sea, pasó. Veremos que esto es una cosa que sucede una y otra vez. La otra hija de Bill Paley, Hillary, lo tuvo algo más fácil con su padre, porque era una mujer, era guapa y ella se esforzaba mucho, mucho por llevarse bien con él. Al padre le encantaba que fuera guapa porque, como sabemos, para él las mujeres eran un trofeo y eso era un motivo de orgullo, ¿no? Ella fue a la escuela de Riverdale, escuela súper prestigiosa en Nueva York, luego fue a otra súper escuela en Filadelfia, y al College de Bennett como su madre, pero estuvo en la universidad solamente un año. Ella adoraba a su padre, pero sobre todo estaba obsesionada con su madrastra, con Babe, porque le encantaba el glamour, los complementos, la ropa, las joyas, y emulaba a su madrastra. Sí. Era, recordemos que Babe en esa época, años 40 y 50, es considerada la mujer más elegante del mundo. Y lo fue durante décadas. Estaba siempre en la top list, ¿no? Estas de mejores vestidas. Ella ataba un pañuelo a su bolso y se convertía en tendencia. Cuando se dejó las canas se convirtió en tendencia. Era como una it girl, pero a lo bestia durante décadas, ¿no? Entonces Hillary, cuando estaban en el internado y en la universidad, llegaba con un guardarropas enorme, vestida con un camisón de seda, el pelo perfectamente peinado, muy maquillada y fumando un cigarrillo, pero con 15 años, ¿no? Y se tiraba en una cheslong, así como a esperar a que la miraran. O sea, pobrecilla, no estaba bien. Así pasaba las tardes, ¿no? Para imitar a Babe, Hillary aceptó un trabajo en la revista Vogue después de la universidad, o sea, siguió los pasos de su madrastra, y se casó con un hombre increíblemente guapo, Frederick Byers III, porque aquí vienen todos segundos, tres palitos, Frederick, cuya sangre era casi tan azul como la del primer marido de Babe, que es Stanley Mortimer, ¿no? Byers descendía de los fundadores de Byers Steel, Grace and Company, un pedigrí, vamos, o sea, él era un pedigrí de hombre blanco, anglosajón y protestante, que tuvo, por supuesto, la aprobación incondicional de su madrastra. Claro está, dentro música. Todo era, claro, esta idea de perfección constante es agotadora. Mientras estaba leyendo sobre esto y escribiendo sobre esto, pensaba, qué presión.
Parece la época victoriana.
Qué horror. Yo pensaba que llegan los Beatles ya.
No, no, hombre, ¿sabes?
Sí, la revolución pasa, sexual, ¿no? Y todo.
Qué pesadas, ¿no?
Y a esta gente siempre, ¿qué es eso? No se ocupan de ellos, pero les exigen todo también.
Y por eso se lo pasaban también con Truman Capote. Bueno, porque le daba todo igual.
Les daba todo, claro, a todos. A todos. Pues de los cuatro hijos que vivieron con Bill y Babe, bueno, vivir por decir algo, los dos hijos de Babe de su matrimonio con Stanley Mortimer fueron los más fáciles, ¿no? O sea, los que eran solo hijos de ella. Tony, el mayor de los dos, era guapo y de carácter amable. Fácil. Era el favorito de Babe. El niño era con el que tenía ella la relación más estrecha y el que, en teoría, hizo de más todo bastante perfectamente. Se graduó en Harvard, se licenció en Derecho en la Universidad de Virginia, o sea, doble licenciatura, y luego se sacó un MBA en la Universidad de Columbia. O sea, lo hizo todo ideal, total. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, nunca se acercó a su padrastro, a Bill Paley, que era un hombre difícil y de un carácter...
terrorífico.
Terrorífico, súper iracundo. Su trato con su padrastro era, en el mejor de los casos, tenso. En gran medida debido a la cercanía entre madre e hijo, que Bill no podía entrar en esa relación. Amanda, la hermana menor, era 2 años menor que Tony, de pelo azabache y ojos oscuros, y heredó la belleza de su madre. Si ves fotos, son muy parecidas, una cara un poquito más dulce, menos dura que la de Babe. Y Babe se obsesionó con su hija, que le parecía casi demasiado guapa. O sea, era como...
compitiendo.
Claro, es que, bueno, ahora te cuento, ya verás. Mantuvo con ella una relación muy, muy distante y difícil, que hizo que Amanda se volviera extra tímida, ¿no? Después de graduarse en Westover, donde fue enviada a seguir los pasos de Babe, claro, es que además esta presión constante, Amanda hizo su debut como Barbara Hutton, también un debut en Kiluna, en la Casa de la Playa, y que no sé cuánto se gastaron, fue un derroche, una locura, y se fue a la universidad. ¿Qué pasa con estas chicas? Claro, huida hacia adelante a través del amor, o sea, lo que sea. 3 días después de su llegada, tuvo una cita ciegas con el señor Shirley Carter Barden, Junior, claro, número 2, palito, estudiante de su último año de Harvard y tataranieto de Corlinius Commodore Vanderbilt, o sea, pijazo, alto, rubio y guapo, como la cerveza
como
también.
La cerveza.
Es que todos son repetidos.
Él vino en un barco.
De nombre extranjero.
De nombre extranjero.
Su madre era Flobel Fairbanks, exactriz y prima hermana del guapísimo Douglas Fairbanks Jr., actor. Su padre era un banquero de inversiones y fotógrafo. En fin, Carter Barden había crecido en una mansión de Beverly Hills, como el príncipe de... ¿Era el príncipe de Bel-Air? Él era el príncipe de Bel-Air, básicamente. Rodeado de estrellas de cine y salía con las hijas de las estrellas de cine. Había salido con Geraldine Chaplin, para que te hagas una idea. Amanda se enamoró de él al instante, o sea, fue verle, cita ciegas, que les pusieron, los dos guapísimos, los dos riquísimos, y claro, dijeron, bueno, ya está,
ya,
es que ya,
está hecho.
Ya está hecho.
Nos casamos y luego ya nos conocemos.
Exactamente. Al año siguiente se comprometieron y Amanda dejó el college de Wesley para prepararse para
Wesley de Vanderbilt.
Westover, Vanderbilt.
De estrógeno.
Y para prepararse para su matrimonio, ¿no? O sea, esto hoy es un curso de cómo se casan los ricos, básicamente. Sí. Entonces, cuando quedaron las madres para comer en el Colony, no la Côte Basque, pero sí en el Colony.
En el Colony.
En el Colony. En el Colon.
Quedaron en el Colon.
Sí, hicieron lo clásico que hacen... Caca. Cállate. No. De verdad, mira que vamos bien ahí.
Ya, sigue.
Hicieron lo que hacen las pijas, que es hablar... Las madres, maravillas del hijo de la otra y restarle importancia a su propio hijo o hija, ¿no?
Sí.
Como de, bueno, es que tu hijo es maravilloso, es que de verdad, qué bien, qué suerte tenemos, bla, bla, bla. Amanda y Carter se casaron el 14 de junio de 1964 en la Iglesia Católica de Santa María, en Roslyn, Long Island. Él tenía 23 años, ella tenía 20 años. Fue una boda enorme con una docena de damas de honor. Maine Bosher diseñó el vestido de novia de Amanda y Cecil Beaton, como no, hizo las fotos, que es el que hacía las fotos a toda esta gente, a las reinas, a los reyes, a Truman Capote, a todo el mundo. La recepción en Kiluna tuvo lugar bajo una carpa de color verde pistacho, que las señoras estaban un poco enfadadas porque a eso Babe no lo había orquestado bien. Claro, el verde pistacho te hace la cara verde.
Ya.
Entonces estaban todas retocándose el maquillaje para contrastar el verde. Los Bardem se convirtieron inmediatamente en los favoritos de la esfera social de pijos de Nueva York, con sus fiestas en su elegante apartamento del Dakota. Y yo me pregunto, Yoko, si en algún momento se habrán cruzado con John y Yoko, ¿no?
Sí.
Qué cosa más extraña.
Hombre, totalmente. Dos mundos, la contracultura y la...
Estamos a puntito, ya son los 60. O sea, eran conocidos como la pareja más divertida del ambiente. Halston dijo de Amanda que era la chica más hermosa que existe, o sea que no había ninguna más. Los diseñadores iban en masa para que Amanda se pusiera su ropa, o sea, era la it girl del momento. Pero claro, todo el mundo se daba cuenta de que Babe estaba celosísima de su hija.
Babe, hija, de verdad.
No lo podía soportar. Pese a que había sido la dama perfecta durante 30 años para todo el mundo, no quería dejar su puesto, no quería. Y todo el mundo ponía presión en Amanda para que fuera exactamente igual que su madre, ¿no? O sea, ahí estaban las dos como dos gemelas tóxicas mirándose mutuamente todo el día. Y hasta el marido, hasta Carter, durante su luna de miel en París, Carter Bardem le preguntó a su mujer por qué su habitación no estaba llena de perriers. O sea, oye, ¿dónde están las perriers? Y ella le dijo, pero se supone que yo me tengo que encargar de esas cosas. No, claro, ella no había como su madre,
como
pasaba
su madre,
de ella.
Sí.
En ese mundo no se había, o sea, no había, no se había dado cuenta de, no había sido moldeada para ser ese tipo de mujer, ¿no? Y entonces el marido le dijo, ya, es que igual me imaginé que eras igual que tu madre,
claro,
¿no? Entonces, esa fue la carga de Amanda. Dentro de todo, Amanda salió bastante bien, hace sus cosas y tal. La que lo pasó fatal fue Kate, que es la hija de Bill y Babe, o sea, la hija de los dos. Kate se parecía a su padre, pero no era la belleza que todos esperaban. Si las dos chicas, o sea, sus dos hermanas habían salido bellísimas, aunque tenía una personalidad súper potente, se esperaba de ella que fuera un bello jarrón y no fue así en absoluto. Y lo que es peor, a partir de los 3 años de edad, empezó a perder pelo por
¡ostras!
Todo el cuerpo, pero a lo bestia. Fue víctima de una alopecia nerviosa, un trastorno raro e inexplicable que a menudo se asocia con un estrés severo. Entonces, como ahora, no existía la cura, pero los Paleys no dejaron de consultar con un especialista tras otro. Imagínate ser hija de la mujer considerada perfecta y tener este problema.
Yeah.
O sea, la chica somatizaba todo. Durante un tiempo, Kate tuvo que sentarse al sol en la terraza de Kiluna mientras una enfermera le frotaba la cabeza con grasa de oso. Babe intentaba mitigar el trauma, contrató a James Masterson, un destacado psiquiatra. Ella, cuando no sabía cómo ocuparse con sus hijos, contrataba psiquiatras. O sea, con todos, te lo juro, con todos. Era, los mandaba al psiquiatra y se iba a cenar con Truman, ¿sabes? Encontró las mejores pelucas, llevó a su hija al peluquero Kenneth para que las cortara y peinara en una sala privada de su salón. En fin, hacía como que se ocupaba, pero no se ocupaba. Durante su infancia, Kate usó pelucas de color marrón oscuro con largos flequillos para cubrir la falta de cejas. Sus hermanos, además, claro, toda esta gente había sido criada en la idea de que no se habla y nadie se comunica, con lo cual ninguno de sus hermanos hablaba entre sí.
Qué raro.
Nadie decía, oye, ¿qué le pasa a Kate? Hay que hablar con ella, llévatela por ahí, sácala a pasear. No. Todos hacían como que no pasaba nada. Como los padres estaban siempre de viaje y los hijos se criaban solos, además, cuando aparecían los padres, ellos querían atención absoluta de los padres, ¿no? Y competían y no generaron ningún vínculo entre ellos. Kate, aún así, fue muy buena estudiante, muy reservada, eso sí. A partir de cierto momento, rompe absolutamente con el vínculo con sus padres, totalmente. Kate pasa de ellos, o sea, ni siquiera pretende, lo cual es bastante sano, acercarse a la idea de perfección. Directamente rompe. Se unió a una comunidad artística californiana, se hizo pintora, se pintó a sí misma calva, se empezó a sacar las pelucas delante de sus amigos, naturalizó su vida. Creo que ahora se dedica a trabajar con diamantes, si internet no me engaña. O sea, ella directamente hizo su vida. Y queda uno más, que es el hermano mayor de Kate, Billy, que sufrió a su manera. Era guapísimo y rebelde, y los padres pensaban que estaba mal de la cabeza. Como era rebelde, pensaban que estaba loco. Le mandaron a un psiquiatra con 10 años. Se hizo yonki con 16.
Joder.
Se alejó de todos también. O sea, rebelde total. Se dedicó a hacer cine experimental. A un poco de pijo también. Lo dijo.
Totalmente.
Se enganchó a las anfetaminas en España. Al hachís en Marruecos. O sea, todo ideal. Y a la heroína cuando empezó a trabajar como director de fotografía cubriendo la guerra del Vietnam en los años 60. Un trabajo que le consiguió su padre. De regreso a Estados Unidos, esta es la etapa que yo creo más interesante, Billy desapareció de la vida social para evitar ser asociado con su padre. Es que se alejó de la manera más absoluta que pudo hacer. Reconstruyó un viejo velero con un amigo, navegó por los cayos de Florida, aceptando trabajos como entrenador de delfines,
jolín,
conductor de yates, empleado de la construcción, fotógrafo, vendedor puerta a puerta. Imagínate los padres desesperados, claro. Se puso pendiente a lo pirata en los años 60, 70. Años más tarde, he encontrado una entrevista, hizo las paces con su legado familiar y ahora se dedica al negocio de los puros. Y estos son los Paley.
Madre mía, ¿qué te hija parece? Mía, pues me parece que los ricos
cuatro.
Son
los ricos
son
también horribles. Lloran, podríamos haber titulado este podcast.
Pues ¿no? Desde luego, porque claro, hija, si tienes hijos, para no ocuparte de ellos, te digo,
es muy,
con mucho dinero que tengas, si no hay afecto ahí.
Es muy impresionante, porque cuando lees los distintos libros que hay sobre todas estas mujeres, especialmente Babe, es la más compleja porque era la que era incapaz de dar afecto. Lo quería, el afecto, lo deseaba muchísimo, pero no lo podía, con ninguno de los hijos pudo demostrar afecto. Simplemente se dedicaba a esta idea de que todo parezca perfecto. Si creas la atmósfera perfecta, todo saldrá perfecto. Pues chica, no. Porque si no has abrazado a tus hijos
no,
en ningún momento
si
dado.
No, pero es que en la serie sale que son todas profundamente infelices,
sí.
Un poco menos Sissi.
Sí, es la que parece que está mejor.
Sí.
Sí, el resto.
Con su vida.
El resto está.
Están todos destruidas.
Están fatal. Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada, concursante emails. Acabado el programa email, que creo eso que nos ha quedado fenomenal email.
Yo
¿no?
creo que sí.
Yo tengo también. Tía, queda genial, tía. Bueno,
que
pues
sí.
Nada.
Ah, una cosa.
Sí.
Quedan entradas.
Teatro Victoria.
Sí.
No. Teatro sí. Lope de Vega,
sí.
Sí.
Y luego también Teatro Victoria.
Sí, 16 de marzo. Venid al teatro, siempre es divertidísimo. Decimos cosas, barbaridades que luego cortamos.
Y quedan 5 fechas antes del final. Y luego nos replanteamos varias cosas de forma semanal.
Sí.
Así que yo de vosotras aprovecharía.
¿Quién sabe la vida?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que ahí estáis.
Adiós.
Besitos.
Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me.